¿Y en la conducción?
Diego de la Vega, que el zorro viene.
¿Y en la conducción? Es una de terror.
Parece, Darío.
No, la verdad que no me gustó. O sea, no siento que te defina.
Estamos con Darío Barassi. Darío Barassi, acércate un poco más al micrófono.
Sí, por supuesto.
Va a ser él el juez el que diga finalmente en qué momento lo estás haciendo bien, Marcelo.
Perfecto.
Más pasión yo estoy necesitando.
Lo tuyo
está muy bien logrado, bien. Pero bueno,
dale más, indicaciones. Dale
un poquito más de pasión. Con sangre.
Y en la conducción.
O sea, me emocioné un poco. No.
Es Romina Galarza, ¿viste? Viene. Sí. Ramona Galarza.
Romina no existe.
Ramona, no sé, Galarza. Romina, pero a mí me sensibilizó. No sé si te define a vos, pero me sensibilizó un poco.
¿Pero vos me ves?
No fue. Es como. Sí, no.
Es
no,
para no. Él, ¿no? Para.
Sí, es
para...
más romántico, más. Perdón, sí. Que estamos tan rompehuevos, pero.
Una más.
Y ahora para sale. Que salga bien, para que salga
sí,
bien.
Intenso, esta va, sanguinario.
Esto, lo escuchan en todo el país.
Esto seguro.
Pensá en algo gordito, de pueblo, barba. No, eso no lo voy a decir al aire.
¿Y en la conducción?
Este me gustó.
Ahora sí, óselo.
¿Y en la conducción? ¡El señor Osvaldo Bazán! Ay, con ustedes los artistas.
Eso. Y nuestro invitado especial hoy.
Sí.
Directamente.
Sí.
Desde.
Cosquín.
No, desde San Juan.
Ah.
Un San Juan natal, sí, señor.
Un San Juan natal.
Sí.
Su destino era ser abogado de las empresas mineras.
Muy bien.
Y llevarse toda la riqueza del país para él y su familia. ¿Y qué hizo?
Pero no.
Se escapó del destino familiar.
Y redefiní un nuevo camino.
Se vino a Buenos Aires.
¿Y?
Hice la boludez esta de la tele y todo. Ah,
bueno, venía también, yo estaba entusiasmadísimo con la presentación. Llegué simbólico lo que estás diciendo.
El señor vino directamente desde San Juan, tenía un destino marcado como abogado garca de las empresas mineras, porque viene de una familia de mucha tradición.
Una familia garca.
No quiero decirlo, le diga a usted, de mucho dinero, y el señor hizo como que cumplía el mandato familiar.
¿Pero?
Vino y dijo, mamá, voy a estudiar abogacía, mamá. Vino a la UBA, entró a derecho, sacó 939 de promedio, se recibió de abogado y al mismo tiempo ejerció la prostitución en Palermo, en los bosques de Palermo.
Es que un cuerpo privilegiado, sí.
Con un cuerpo privilegiado, podía cobrar por cuatro.
Era una orgía en una persona.
Una sola persona. Tengo una orgía, me voy a ver con Darío Barassi.
Chicos, yo no sabía que este era el tono del programa.
No, este no es el tono del programa, es el tono cuando apareciste vos.
Ah, cuando apareciste invitado.
Hasta ahora no era así, nunca fue así.
Radio Nacional, me sentía como importante.
Acá vienen escritores, filósofos y vos.
Y vos. Okay.
Gracias, Darío, por estar acá.
A vos, bebé.
Te tenemos que presentar. Con nosotros hoy, nuestro invitado especial.
El señor...
Ay. Me gusta.
Bien,
o sea,
bueno, dale, vamos a hacerlo todo completo.
Bastante refinado, vamos a ver.
Darío
Barassi.
Linda presentación, me gusta.
Hola, Darío, gracias por estar aquí.
¿Qué haces vos, Osvaldo?
Hermoso que estés acá.
Perdón las vueltas, qué vueltero que estuve para venir, por favor, me hago cargo, ¿eh?
Bien, deja, no importa.
Bueno, arranqué haciendo cargo.
No, también sí, hablando de mí. De Weinreich fuiste de primera, me invitaste al casamiento, todo bien.
Bueno, pero no sé por qué, o sea, ¿no teníamos un nivel de amistad como para que te invite a mi casamiento? No lo sé. Me lo estoy preguntando ahora.
No es ese el tema.
Ah, pensé que ese era el reclamo.
No ese era el tema, no importa el nivel de amistad.
¿Y qué? ¿Qué es?
No me invitaste al casamiento, punto.
¿Y pero por qué te invitaste? Tenía 400 personas.
Porque te veo siempre por la tele.
¿Y qué tiene que ver? Pero, o sea, la cantidad de gente que me ve por la tele a mí.
Ay, bueno, ¿cuánta gente te ve por la tele?
Y no sé, mucha. Aparte, vos sos, ¿cómo sos como invitado en un casamiento? Sos el que consume.
El mejor.
¿En qué sentido?
El mejor. Te hago todo el trencito que me pidas.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
A mí no me gusta el trencito.
Jodete. Yo, cuando empiezan a repartir cotillón,
sí.
Soy el peor depredador. No les dejo nada en la caja. Me peleo con todas las sobrinitas. No, eso lo he dicho primero.
Ajá.
No, eso para mí. Y todo lo que brilla, sale luz y cosas.
Sí.
Me lo agarro, lo uso mucho tiempo,
sí.
En toda la noche, lo llevo en el taxi después a la vuelta.
Uh-huh.
y al día siguiente lo sigo usando en casa.
¿Y seguís pensando por qué no te invité? ¿O ya te respondiste solo?
No, creo que tenés razón. En tu caso hubiera hecho lo mismo.
Una familia garca, una familia muy careta. ¿Quién es ese señor que está quitándole las cosas a la chica?
No. ¿Por qué hace llorar a la nena?
Creo que hace llorar a una nena. ¿Quién es ese barbudo? Darío, vos y tus amigos del medio. No, no quiero, no quiero.
Hablando en serio, efectivamente tu destino estaba marcado para otro lado.
Mira, la verdad que sí, yo estoy convencido que sí, digamos. Es más, hoy por hoy, este año dije, fue un nuevo patear el tablero, este año. Porque hasta el año pasado tenía una, como una rutina media armada, sobre todo por el programa que hacía la noche con Germán Pavlovsky, uh-huh. que me encantaba el formato y todo. Pero dije, bueno.
4 años de éxito.
4
¿no?
años, un programa que en Latinoamérica explotaba, con un equipo de ser unos cracks. De verdad pasaba muy bien. Con un muy buen sueldo, una linda empresa Fox para laburar. Entonces, fue difícil decir, bueno.
Quedaba lejos un poco.
Pero a mí me gusta manejar.
Okay,
y listo. Me gusta manejar de noche. Así listo, que no,
perfecto.
No.
El trabajo de soñado.
Sí, me gustaba. O sea, lo disfrutaba mucho. Pero no estaba laburando de actor, que es lo que me gusta. Entonces, no tenía ninguna oferta concreta, pero tomé la decisión de que no había manera, no iba a pasar si no soltaba. O sea, tenía que de vuelta volver a como ponerme un poco en zona de incomodidad, porque estaba muy cómodo. Y bueno, dejé eso y en diciembre me llamaron para hacer esta obra con Vero Ginás. Que ya me dijeron que era con Vero Ginás y no tenía nada más que pensar. Dije que sí.
Sí, claro.
Sí, sí, ¿cuándo? No me interesaba nada. Bueno, y con Corina Fiorillo dirigiendo, que ya era una eminencia. Y bueno, y a partir de ahí, este año ya empezaron a surgir un par de cosas más. Estoy haciendo una tira, se viene una peli. Nada, solté y empezó a pasar esto que está buenísimo.
Ahora, volviendo a San Juan. ¿Alguien podía prever esto habiéndote conocido en la primaria, en la secundaria?
Todo el mundo. Yo creo que sí. Y de hecho, siempre digo que a mí no me deja de sorprender un poco el dónde estoy, pero en algún punto, viste, yo me acuerdo. Sí, y yo tengo la sensibilidad de que todavía faltan cosas. Siento que me falta, siento que todavía estoy en camino.
Sí, efectivamente, sos muy joven, has conseguido muchísimas cosas, se está empezando a respetar tu talento, que no es poco, creo que efectivamente, digamos, tenés... No te voy a elogiar.
Pero lo viví como un elogio. Sí, ya lo sé,
pero no me gusta elogiar. A menos que me elogies.
Estás muy hondero, me gusta cómo te queda la gorra, Camisa, estás pendejo, estás muy pendejo, estás pendejo.
Creo que tenés un gran camino por delante que efectivamente se está recién descubriendo, con todo lo que ya hiciste, recién se está descubriendo un gran camino. ¿Vos empezaste como notero en Telefe?
Empecé como notero en un programa en AM, el programa de la mañana de Telefe.
Que competía con Mañanas Informales.
Sí, señor. Y que de vez en cuando les ganábamos, ¿sí?
Muy pocas veces.
Bueno, pero las suficientes.
No recuerdo. No.
Pero sí, y la típica acompañar a un amigo, un casting, digo, ni siquiera es que fui yo a hacer el casting.
¿En serio? ¿Eso es cierto?
No, sí, totalmente. O sea, sé que suena pedorro, pero sí, acompañé a un amigo a hacer el casting, yo no lo iba a hacer. A mí me gustaba actuar, yo estudiaba teatro, iba por otro lado. Nunca pensé que la tele era un espacio para mí. Consumo mucho tele desde que soy chico, pero viste que la tele es como muy estética.
Ahora,
muy...
pará, cada vez que podés salir de San Juan, yo quiero volver a San Juan.
¿Vamos a San Juan?
¿En San Juan dónde vivías?
Nací en el centro, me mudé. Mi viejo se murió cuando yo tenía 5 años, y a partir de ahí mi vieja empezó a desarrollar como una adicción a las mudanzas, así que creo que vivía en 12 casas en San Juan, más o menos.
Claro.
Pero generalmente en el centro y en una sola época, en una quinta en Santa Lucía, que es más al campo.
Uh-huh. Y todos tus hermanos tienen en un ámbito de derecho, efectivamente.
Grande derecho, el del medio, administración de empresas hoteleras.
Claro. ¿Y vos hiciste derecho en economía?
Yo hice derecho empresarial económico. Viejo era abogado, mi hermano más grande era como es un abogado así como power, y mi vieja trabaja en justicia, así que estaba como muy impregnada toda la familia de eso.
¿Nunca se te ocurrió decir no voy a estudiar derecho?
De grande, una vez que me recibí.
Pero ya estaba hecho.
Sí, sí. Es que pienso que la exigencia de mi familia no era que estudiara abogacía, era que estudiara una carrera universitaria.
Claro.
Y pensándolo en retrospectiva, digo, tendría que haber estudiado algo más vinculado con algo creativo, no sé, publicidad, marketing, o algo más social, no sé. No me veo ejerciendo abogado.
¿Ejerciste alguna vez?
Sí, 3 años laburé.
Claro, en cosas de salud, ¿no?
En el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y una editorial de derecho antes. Era un ñoño, soy así como muy estudioso, muy ordenado, muy eficiente.
¿Y en San Juan, por dónde salía tu lado artístico?
Ya de chiquito hacía imitaciones todo el tiempo de mi familia, de personajes muy emblemáticos de mi familia, y empecé a estudiar teatro, rarísimo para un sanjuanino, a los 15 años en el Instituto Alemán.
¿En San Juan?
En San Juan. En San Juan vos siempre, aparte del colegio, haces, los pibes generalmente hacen deporte. Bueno, yo hacía teatro. Raro. Eran 15 mujeres y yo...
¿Te buleaban? ¿Hacían bullying?
Nunca fui de esas víctimas de bullying. No, a mí no me... Digo, la pasaba muy bien. Y aparte eran 15 minas y yo... y la obra era una obra que las tres protagonistas eran mujeres. Y el tipo que era nuestro maestro me eligió a mí para uno de esos personajes, teniendo 15 alumnas. Yo me creía que estaba como en el mejor lugar del mundo.
¿Y vos hacías de mujer?
Así de mujer.
¿Qué papel era?
Era modelos de madres para recortar y armar. De un tucumano. No me acuerdo el nombre del autor ahora.
¿Y vos tenías que... hacías una mujer, pero no hacías de hombre haciendo mujer, sino hacías
no,
de mujer?
No. Era como la madre de todas. Era la abuela, las dos hijas y las hijas de esas dos hijas. Y yo era como la abuela.
Era rarísimo eso en San Juan.
Era rarísimo. Y mis abuelos ahí sentados, todos bodegueros, mirándome y diciendo, Dios mío, ¿cómo se nota que se le murió el padre?
Claro, pobrecito, no tuvo padre en la familia.
No tuvo figura paterna
en la casa.
Igual siempre es como, eran muy críticos y al ratito se aflojaban, se divertían o entraban en código y lo ponderaban.
Pero además cuando llegas a, cuando llegas a Buenos Aires, ¿en el secundario cómo eras? ¿También buen alumno?
Buen alumno, sí. Fui a un colegio universitario que era como de los difíciles de entrar. La mejor experiencia fue ese colegio. En cuanto
que eras muy nerd.
Tengo mucha memoria, que es básicamente eso, y soy como, es poco humilde lo que digo, pero soy como rápido, pienso rápido. Entonces la combinación de ambas cosas, y claro, soy ordenado, digamos, no soy un tipo desprolijo para nada. Entonces, ¿tenía que rendir? Bueno, estudiaba.
En principio, para estar más fuera de contexto en el ámbito artístico que en el ámbito de derecho.
Sí, totalmente. O sea, para los de teatro acá, yo era como un freak total. Tenía más bullying desde ese lado que del otro. Mirá. Para los abogados les divertía un poco que, mira este pibe que hace teatro. Claro. Pero yo soy, en ese momento aparte era como, soy católico, pero era muy creyente, muy practicante, muy conserva. No conocía, no sé, yo en San Juan no había probado nada extraño en mi vida. No escabiaba mucho.
Ahora tampoco.
Pero... No escabiaba mucho, era como un raro. Ellos me miraban como...
La rapidez que decís te sirvió para mobilero y para la impronta que tenés, así que ahí va. ¿Y la memoria no sirve para el actor? Sí.
No, sí, totalmente.
Ah, bueno.
No, sí. Imagínate que estoy haciendo 6 veces por semana la misma obra de teatro... y la preparamos en 23 días y era un choclo de 40 minutos que había que memorizar.
No,
sí, tengo al lado de cada párrafo escribo una palabra, entonces esa palabra ya me hace acordar toda la estructura del texto.
Ah, ese es el sistema.
Sí, o pongo vocales y me hacen acordar a las palabras.
¿Y de las cosas de derecho te acordás? ¿O si dejaste lugar en la cabeza?
La verdad que pasó hace bastante tiempo. Yo creo que si me das algo como para leer un poco, inmediatamente podría rápidamente ponerme en tema. Pero...
¿Y cuando hay noticias en la tele así que tienen que ver con cuestiones judiciales?
No me generan interés. Nada.
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 O dice, no, porque elevó a cámara, viste que no. La gente en general no entiende qué quiere decir esa
sí,
cosa.
O sea, conozco de instancias, puedo saber, tengo ese bagaje, sí tengo como un bagaje, a la hora también de un contrato laboral ahora, hoy también es como que soy mucho más rompehuevo con todo el tema de exclusividades y demás. Como que no se me pasa
los detalles. Sabés cómo pelear esas cosas.
Sí. Claro. Y leo todo y te discuto todo. Que ahí sí me sale como esa parte más.
Cuando venías a Buenos Aires, todos pensaban que venías a estudiar Derecho y vos sabías que no. Que venías a estudiar Derecho, pero que no era el tema.
Siempre estuvo claro que iban a hacer las dos cosas. Yo tampoco sabía que iba a terminar trabajando en la tele. A mí la tele no era un lugar que me seducía para nada. Uh-huh. Pero sí quería hacer teatro de noche, digamos. Eso quería. Pero no tenía ningún conveniente en ser abogado, digamos. No me costaba.
Y no tenías ningún tipo de... relación, contacto con gente de acá, del medio.
Siento que me estoy desnudando.
¿Estás desnudándote?
Ok. No, para nada, porque llegué y no conocía mucha gente.
O sea, esa cosa que dice, no, pero si no tenés contacto, si no te conocen de antes, no vas a poder hacer nunca nada en tu vida.
Mira, el primer maestro...
¿Venís de dónde venís?
Claro. Pero no era mi caso, eso no es real, digamos. El primer maestro que tuve sí fue una clase un sábado a las 10 de la mañana... Y el tipo bajó por unas escaleras caracol muy angostas y se fue desnudando. Yo tenía 18, un gordo pajuerano virgen, 18 años.
Católico,
todo lo que quieras. Y el tipo se termina de desnudar en su totalidad y dice, esto es el teatro. Corte A, me levanté, me fui del lugar. Por eso digo, este fue mi primer encuentro con el teatro en Buenos Aires. Un sábado a las 10 de la mañana, era como, dale.
Si estoy viendo un pito que no es mío.
La llamé a mi madre y dije, mamá, vi un pito.
Ya sabía, dijo su mamá. Son las 3:30 de la tarde y esto es Radio Nacional, por si no se dieron cuenta. Vamos al informativo de Radio Nacional y seguimos charlando con Darío Barassi.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional. Hasta hasta las 17. Dulces y amargos.
Tres de la tarde, 33 minutos, estamos con Diego Barassi, que tiene la gentileza de pasar a visitarnos en un día que tiene función, ¿verdad?
Sí, señor, en un ratito.
¿Qué días tienen función?
De miércoles a domingo, doble los sábados.
Wow.
Lindo, lindo quilombo. 6 funciones por semana, que por suerte está explotado.
¿La obra?
Carcajada salvaje en el Multitabariz.
¿Con quién?
Con la eminencia animal teatral Verónica Ginás.
¿Dirigido por?
Corina Fiorillo.
Un éxito absoluto.
Y protagonizada por Darío Barassi, que es... No, no, si él se ponía en ese lugar dejando a todos los otros de lado.
Darío Barassi en...
Estoy chocho, la verdad. Está pasando un fenómeno, un suceso. Estamos segundos en recaudaciones, una obra que no tenía esta aspiración, digamos. Una obra chica con un texto muy bueno, una comedia salvaje. O sea, es imposible, la gente responde con locura. Mucha risa, muy divertida. Pero no esperábamos que respondan de esta manera. Estamos felices.
Bien, te agradezco que vengas en medio de las funciones porque es un desgaste. Y
acá estoy tomando agüita y hablando bajito.
Muy lindo. Hoy hemos tenido una muy triste noticia, el fallecimiento de Alberto Cortés, el cantautor argentino que nos ha acompañado a lo largo de tantos años y que ha instaurado tantos clásicos en la música popular argentina desde La Pampa natal. Y nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea, bueno, en tu nombre queremos hacer un homenaje a Don Alberto.
Sí, claro. Bueno, una canción de él que es una de las que más me gusta a mí, que la cantaba a veces a dúo con Facundo Cabral, y se llama Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos. Y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y
se empieza a revelar. El duende manso del vino.
A los 79 años en Madrid, cantante y poeta don Alberto Cortés nos ha dejado, y no hace falta haberlo conocido en persona para entender este sentimiento que recorre hoy gran parte del país. Un amigo se fue. Tres de la tarde, 39 minutos, seguimos en Dulces y Amargos, después de este hermoso momento que hemos compartido con Marcelo de la Mea, que Marcelo de la Mea les ha hecho compartir a todos ustedes este gusto.
No, sorprendido. No conocí esa voz, sí. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Muy lindo cómo lo interpretó y cómo lo cantó. Qué lindo gracias. Tener esa voz, qué envidia.
Vos cantás también.
No, pero no es esto. No es esa prolijidad, ese sentimiento. Yo desnudo en un baño con un jabón de glicerina.
A vos te aplauden en el Gran Rex.
Está bien, sí, pero es el genio, no es Abarazzi. Estoy cantando el pedime lo que quiera. Volvemos ahora. ¿Eh? Volvemos en Semana Santa.
¿Vuelve en Semana Santa?
Sí.
Te divertiste mucho haciendo Aladino, ¿no?
Me divertí bastante porque es muy permisivo, es muy lúdico y no creo que hayan obras con tanta producción acá en Argentina. Uh-huh. Digamos, es una bomba. Volamos, hay alfombras, cambios de vestuarios, de escenografía, trucos. Me caigo por un tobogán en el Rex, me bajan por un ascensor, me empujan de una escalera. Soy un objeto que rebota por todo el Rex durante una hora y media.
Eso mientras está la función, ojo. No es que le van haciendo todas esas cosas al pibe.
El sufrimiento del gordo. No, pero estoy chocho. Y la respuesta el año pasado también fue increíble. Para mí no es una obra, siempre digo que no es una obra, no es un infantil. Yo iría a verlo tranquilamente. El genio es un genio muy picarón, que es el que hago yo. Habla en un código para adultos que funciona muy bien. Y nada, es un elencazo.
Y con Fernando, ¿no?
Ferdente, Julián Aguirre Calvo, y este año estaba Carlitos Belloso en El Gran Visir, y este año el personaje malo lo hace Radagast.
Ah, mirá.
Que a mí me gusta mucho Radagast. Sí. Lo fui a ver a su unipersonal antes de que termine, y me sorprendió muy para bien. Ya me parecía un tipo muy talentoso en redes, como mago y demás, pero...
Además es músico, es...
Muy completo. Ya vi unas ensayos de él bailando, la de Escocia bailando, va a estar muy bien. Va a estar Julián Pucheta, se armó un elenco espectacular para este...
Ahora, ¿qué despliegue físico vas a precisar, no?
La verdad que sí. Veremos cómo lo transito, veremos cómo
porque
lo transito.
Porque a la noche vas a seguir con la Comedia Salvaje.
Estamos como debatiéndolo en algún punto porque hay un par de días que Aladín va a tener dos funciones por día y esos días es un poco complejo porque Aladín tiene mucha producción de vestuario. Yo para sacarme todo lo que me ponen tengo una hora más después de que termine la función.
No llegas.
Por eso, estamos viendo, analizando opciones. Ya vamos a salir a comunicar la resolución.
¿Y al mismo tiempo es cuando vas a ser papá?
Voy a ser papá en vacaciones de invierno. Tengo fecha para fines de junio.
Ah, justo.
Sí.
Perfecto.
Me queda redondo.
¿Ves que precisas otro más como vos?
Sí. Bueno, ¿dónde estará Portalupi?
Si ven en el sanatorio a alguien vestido de Aladín, es que va a ser papá.
Ay, tengo unas ganas de salir. Ya quiero que nazca, quiero llevar al teatro, ya quiero que hable, ya quiero que vaya a la universidad, no sé, quiero todo.
Siempre quisiste ser papá, ¿no?
Estoy muy enamorado de la mujer con la que me casé. Entonces siempre quise que formar algo que sea como muy nuestro de los dos. Digo, en algún momento con un viaje ya ese deseo está satisfecho, después con una casa, y ahora es como que tenemos ganas de que...
Tu historia de amor viene de muchos años, ¿no?
Y la conozco, sí, nos conocemos de San Juan los dos, pero nos empezamos a tener algún vínculo más de amistad que en Buenos Aires.
Ah, allá eran...
Éramos conocidos y conocidos. Ella estaba de novia, yo también, no nos conocíamos, teníamos amigos en común. Llegamos a Buenos Aires y mis amigos eran como corte eran bastante conserva. Entonces con Luli sí empezamos como... Yo, la verdad que al entrar al mundo del teatro ya tenía como muchas... Para ir a Veroff, incluso al Colón, que en ese momento está el Colón por 2 pesos, me acuerdo. Ajá. Es como que nadie me acompañaba a hacer esa movida, salvo Luli. Entonces a partir de ahí empezamos a tener como un vínculo.
Ah, empezó por ir a escenarios, a ver.
Sí, y yo empecé a hacer teatro y ella venía bastante a verme. Mis amigos a veces venían y a veces no, porque eran esas obras a las 3 de la mañana en el Abasto, ¿viste? Era raro.
¿De qué era la obra, gordo? Porque la vi, la verdad que no entendí un carajo.
Esa es mi vieja. Yo necesitaría que alguien aparezca y le explique, me dice mi mamá. Bueno, mamá, no se lo digas al director porque el resto puntos mal.
¿De qué es esto? Porque en un momento se ponen a gritar.
No, yo hice una que hicimos Sueño de Noche de Verano en un boliche, casi todos desnudos. Esa era la primera en el portón de Sánchez, que le dirigía a Alicia Sanca, a Roberto Castro. Después hice una que se llamaba La Patria Submarina de Pablo Iglesias, que estábamos como encerrados en un submarino y yo comía nueces y era Navidad, raro. Después con Lautaro Vilo, que es una eminencia, que lo amo, hicimos La Tumba del Niño Moral. Un niño condenado por el vínculo con su madre. No, tengo un historial en el off. Yo chocho, para mí era como... O sea, me armó como actor.
¿No? ¿Al tiempo que estabas trabajando o estudiando?
Al tiempo que estaba estudiando.
Estudiando.
Sí. Trabajaba a la mañana en el editorial de Derecho y a la noche hacía teatro. Cualquiera.
Siempre fuiste tres personas entonces.
Sí, vos sabés que a veces, porque uno de mis grandes temas en terapia es mi gordura. Y a veces creo que tiene que ver un poco también con que necesito cuerpo
ser
para...
todo. Sí. Para hacer todo.
Sí, creo que sí.
¿Qué, tenés problemas con la gordura?
Dice mi psicóloga.
¿Y vos qué decís?
Le pago.
Vos le pagás para que te diga que es gordo, te lo puede decir cualquiera, ¿eh? No hace falta que te lo diga tu psicóloga.
No, estamos ahí pobres. Es que avanzamos con muchos aspectos, salvo con ese que nos trabamos de vez en cuando.
¿Sos gordo desde siempre?
Nací con 5 kilos 900. Ya está todo dicho. Mi madre es un tajo que está caminando por ese señor. Soy la mamá de Barassi.
Sí, ya sé, señora.
Sí, no hace falta que lo cuente.
Pero vos, no tuviste problemas con él.
Igual te digo,
¿no sentís?
No, no, convivo bien. O sea, la gordura siempre lo digo. No, nunca fue una traba, ni un obstáculo, ni nada.
Pero haces eso de súper activo.
No, como sano. O sea, yo, vos entras a mi casa, entre un cuarto de helado y 6 manzanas, prefiero las 6 manzanas.
Y primero jugo tan.
Sí, obvio. Eso siempre. Si hay una marca que quiere estar, siempre va a estar primero. Soy un gordo sano. O sea, no como, no me gustan los fritos, no me gusta el chocolate. Soy raro en ese sentido. Uh-huh. Prefiero poner, no sé, como pollo, pero me como un pollo entero con ensalada.
Sándwiches de miga, la harina es la maldición. No, ¿no?
Harina es total.
Harina es total.
Amo la harina. De noche me pongo harina en el cuerpo.
Mente el cártel de harinazo.
Sí, señor. Me rebozo.
Una gran milanesa de $1,000,000.
Me encantan las harinas, muero. Ah. Pero no, y hago muchísimo. Nado, juego al tenis, entreno. Soy súper activo, no soy para nada sedentario.
Es glandular.
Es glandular. No, mentira, yo me hice todos los estudios y no.
Es que como un cerdo.
Es que como un cerdo. ¿Viste? Sí como mucho escondidas, eso me encanta. ¿Cómo? En un casamiento, en un cumpleaños, yo no te como nada. Vuelvo a casa, Luli sube, se acuesta, y yo ahí bajo, y ese momento de intimidad y soledad y flagelo.
¿Como algo clandestino?
Sí, 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 sí.
Por eso hablas con tu psicóloga. Ahí claro. Está el tema.
A oscuras, nadie lo ve.
Eso, en el casamiento, poner en el cumpleaños no comes porque, el gordo comiendo, claro, o porque te da vergüenza o porque preferís comer solo.
En general no me gusta, una vez que arranco a comer, como fuerte. O sea, no soy medido, yo no tengo límite. Entonces, cuando estoy en un casamiento, si arranco ya con todo, con el alcohol también, digo, soy de desbarrancar. Entonces, prefiero no arrancar. Después en casa, si lo hago solo, me pongo el pijama, me cuesta dormir y listo.
Desbarrancar, me gustó el verbo.
Gracias.
¿Sos muy de desbarrancar?
Pero como soy tan controlado y soy tan...
Pero cuando nunca. Te desbarrancaste, desbarrancás.
Sí, suelto, suelto.
¿Hace mucho que no soltás? Ahora vas a ser papá.
No, pero por lo general soy un tipo atado.
En tu época de locura, cuando te bajaban hombres en pelotas en las escaleras caracol.
No, tampoco. Ahí salía corriendo papá mi pito. Ay, pobre hombre. Aparte, después falleció ese profesor de teatro, así que me da pena contarlo. Por eso no digo el nombre. Pero sí.
Claro, está bien. Pero,
después seguí tomando clases con él, porque después entendí un poco qué quería decir. Pero de repente a las 10 de la mañana un sábado y quería que nos desnudáramos. Yo, aparte que me da pudor, soy pudoroso, eso sí tengo. No estaba para las 10 de la mañana estar desnudo. Dame harina,
me pongo harina.
Con
harina puedo, sin harina no puedo salir desnudo.
Hermoso.
Qué lindo.
Pero no es un tema, no convivo, de verdad convivo bien. Lo único que me importa es la salud, eso sí generalmente me hace un poco de ruido, digamos. Tengo muchas ganas de vivir, me pasan cosas lindas, tengo ganas de estar un rato largo acá. No quiero que se me corte por
eso. El que te ve de afuera piensa, a este tipo le sale todo bien. Eso... estás en obras de teatro muy exitosas, con muy buenas críticas. Vas a ser papá, tenés una pareja maravillosa, de la que todo el tiempo hablas bien. Todo el mundo habla bien de vos, que no es muy común. La gente te ve y dice, es un buen tipo. Nos están diciendo todo el tiempo por Twitter y todo. Qué buen tipo, qué bien me cae. Digo, tenés buenos contratos de unas cuantas empresas.
Sí.
Digo, visto de afuera, sos un éxito. Es así.
Sí, pero... Todos sabemos que no es así. Imagínate, si la vida fuera eso, sería un bodrio absoluto. No.
Contame en qué te va mal.
Es que sí es verdad que elijo no contar en lo que me va mal. Sí es verdad que elijo no mostrar lo que no. Eso también es cierto. Y también soy muy agradecido, porque creo que en un balance te diría que el 80% de los aspectos de mi vida funcionan muy bien. Tengo que ser sincero en ese aspecto. Pero hay otros 20 que, obvio, digo, son temas que, obviamente, tengo peleas de pareja como cualquier persona, puedo tener oscilaciones económicas como cualquier persona.
Para, no me imagino vos con una pelea de pareja.
No.
¿Cómo son tus peleas de pareja?
Soy insoportable yo, ¿eh? A mí los modos, por ejemplo, los malos modos me desquician. Soy muy celoso, soy muy posesivo vincularmente. No soy un tipo tan fácil.
Pobre Luli, ¿no?
Pobre Luli. Igual Luli es una mujer con personalidad, bien plantada. O sea,
¿Y así que sos celoso?
Soy muy celoso. Soy celoso de las personas que yo creo que a mi mujer le pueden gustar. Que no son los que le gustan, evidentemente.
¿Hacés la película solo?
Solo, maquino solo.
Ah, sí.
De hecho, hasta tengo como amigos en común que a mí me incomoda el vínculo que tengo con mi mujer. Y son muy amigos míos. Pero lo evidencio, estamos en una sala y es como, no se hablen. O sea, me molesta.
Llegué a casa y mi amigo estaba esperándote. Y estaba con tu esposa, porque soy tu amigo.
Del orto. Me angustio.
Pero
me
es tu amigo, está todo bien.
Llegó antes, un rato antes.
Avísame. No, ya me conoce. Si es ese amigo, ya me conoce y no lo tiene que hacer. Si es otro, bueno.
Me mataste con eso, no lo esperaba.
¿Con la ropa que se pone y eso también celoso?
No, de eso estoy seguro. Es como que soy un poco posesivo del vínculo, eso sí me hago cargo.
Claro, porque...
Si la veo, si de repente Luli estamos en un lugar y se divierte mucho con otras personas que no es conmigo, es como que... ¿Por qué ellos te divierten?
Vos te tenés que reír conmigo. Vos te tenés que reír conmigo. Porque yo soy tu marido y vos te vas a reír conmigo.
Y aparte soy gracioso y famoso, así que... Claro.
Bueno, es el peor público que tengo, súper exigente. No le causa gracia a nada de lo que digo, nada de lo que hago.
Mucho menos esta entrevista.
Sí, esta entrevista no le está gustando nada. Mi amor, te amo. Pero me encanta, es súper exigente, no me deja. Si me repito como actor, me lo marca todo el tiempo. Y todo el mundo, qué genio. Ella es
claro,
como...
Claro, eso está bueno
está
tener
bueno,
eso,
se baja
¿no?
un poco.
Sí, cable a tierra absoluto. Sí.
Claro, es la que te dijo para.
Sí. En muchos aspectos. Nada, igual estoy parodiando un poco con los celos.
Por supuesto. ¿En algún momento te la creíste?
No. Sí estoy convencido que no es azaroso lo que me está pasando. O sea, y sí me formo para eso. Pero en ningún momento creo que la tengo atado, que ya está hecho. No. Sí, me gusta el desafío. A mí me gusta estar como... ganármelo todo el tiempo.
Pero, ¿aprovechaste alguna vez las pequeñas ventajas que te da de ser famoso en Argentina?
Por ejemplo, ¿cuáles?
Pasar antes o conseguir un upgrade
en avión. Sí. Yo de eso hago abuso. Sí, me gustan los beneficios de la celebridad.
Sí.
Sí, no reniego de eso. Lo parodio un poco, lo hago con humor y con chistes, pero sí.
Mira, tenemos acá en primera, nos quedaron dos asientos. No sé si querés.
Sí, estaba esperando la oferta. Sí.
Me lo merezco.
No. Pero sí lo agradezco. Y soy... También, viste que hoy por hoy con las redes sociales se genera esta cosa que el agradecimiento en redes sociales funciona medio como publicidad.
Sí, es como una extorsión también.
Sí, yo eso es una herramienta que uso bastante, digamos. No sé si sabías, Osvaldo.
Me había dado cuenta. He pasado unos días hermosos en este hotel.
Oh, vi recién, sí.
Sí, soy generoso con los canjes.
Eli, detrás de la sierra, dice: hola, gente, estaba tratando de dormir la siesta y de la risa no he podido. Espectacular el programa de hoy. Darío es un genio y obvio, vos lo acompañás, me dice a mí.
Ah, mira, ¿okay? Qué genioso estuvo.
¿Te
con
pensás vos? Que ¿sí? vos solo te van a elogiar?
No, a los dos.
Ahora somos tu esposo y nos vamos a cagar de risa.
Lo podríamos usar para los aerochinos que no encontré ayer, ¿no? Para que nos arroben. Necesitamos dos aerochinos, Darío.
¿Aerochinos?
Sí, el cosito que hace leche.
Ah, no sabía que era un aerochino.
Gracias, Darío, porque ayer sufrí bullying.
¿El cosito que hace leche?
No, que hace espuma.
No, el cosito que hace leche es la vaca.
Sí.
Eso estamos hablando de otra cosa.
Sí, un familiar. ¿La cuchara es así?
No, es un...
Ay, chicos.
Un coso así, si me toma la cámara 2, que se tapa y hace... Brrr, y calienta o fría la leche y la hace espuma y te quedan unos...
Bueno, vamos a conseguir, chicos. Dame un segundo. Ahora activo.
De Nespresso.
A los de Garbarino que me están escuchando.
Escúchame. Vino una vez pasada Pancho Ibáñez.
¿Qué voz?
Un maestro. Y resulta que él nunca le dieron leche a la Serenísima.
Ay, dale.
Ni un yogur.
Es lo que decía, y que él no podía comprar otra leche.
Y sí, obviamente.
Porque iba un amigo a su casa, veía que tenés, iba al supermercado, dame... No.
No, era una parte de código absoluto.
No podía.
Bueno, a mí me pasa hoy por hoy con una marca de jugo.
Claro,
a mí con la marca de jugo...
Pero vos recibís los jugos.
No, sí, por eso me llama la atención. Yo debo tener 7 kilos de jugo en casa. Si Pancho necesita jugo, que pase por casa, que le doy.
Y bueno, pero él no te puede dar leche.
Bueno, paso.
Todo tiene que ver con todo.
Sí.
Bueno, ¿a cuánto estás de tener un late show?
Vos sabés que el tránsito con Net, cuando empezamos con Germán Pablos, que armar nunca es tarde, los dos teníamos el mismo deseo, es un formato que nos gusta a los dos. Obviamente Net fue con la impronta de Germán. Germán es un entrevistador para mí del carajo, genera muy buenos climas, maneja bien el humor, es elegante. Yo soy mucho más lúdico, soy más descontracturado, soy más bizarro, soy más border. O sea que Net como me gustaba acompañarlo. Si en algún momento tengo un formato de tele parecido, yo me iría al carajo. O sea, el que es un poco más mi estilo es un gordo británico, se llama James Corden.
Sí, claro.
Y el que a mí más me gusta es Graham Norton, que es uno que es un inglés que es ácido y que es, ese es el que más me gusta.
Sin embargo, Corden es el que tiene, que también baila, que también canta,
claro,
que también participa de los de sketch más que.
Pero viste que afuera, que como el cuadro musical afuera está como, es más común verlo en televisión. Acá sí. Yo no sé si eso funcionaría tanto. No sé si hay tanta cultura de musical acá. Bueno, Susana lo tuvo.
Pero también eso se instala. Recuerdo cuando Ginsburg hizo Mañanas Informales, que después un poco estaba en el grupo ese que lo copió. Ginsburg dijo, no entiendo por qué no hacen televisión a la mañana, que funciona en todo el mundo.
Claro.
Y en Canal 13 se lo dieron porque no le importaba nada. Y cuando lo dieron, hizo un éxito.
Bueno, yo en esa época creo que el rating hasta determinado horario no, ni siquiera se medía.
Ni siquiera se medía. Lo cual venía muy bien para todos.
Sí, nosotros. Obvio, todos felices.
Por eso podés decir tan impunemente que alguna vez nos ganaron. Es mentira, no había rating a esa hora. No es que yo sea rencoroso.
No, no es que esté pensando
en eso que
digo. No, veo que lo superaste rápidamente.
Pero
me encantaría tener un late night, es un formato que me gusta la noche, me gusta ser host,
me gusta el bochinche.
Lo que sí no soy bueno es entrevistando gente. No tengo interés en la vida de otro,
de nadie,
salvo en la mía, el ego. Pero no soy.
Y que vayan para.
Practiquemos.
¿Qué crees que haga?
Que me entrevistame.
Es que no soy bueno, Osvaldo, no me interesa.
Practica.
¿Qué haces? ¿Viste ya? Yo ya venía un corte.
El suspiro está de mal, ponele.
Me gusta la camisa. Me llama un poco la atención tu look a partir de ahora. No sé qué te pasa. Estás mucho más pendejo desde la última vez que te vi ahora.
Sí, por la crisis no me compré ropa hace 10 años, entonces tengo ropa de cuando
era
más pendejo.
No es eso. Esa gorra es nueva. Esa gorra no es de ahora.
Sí, porque regalé, mirá.
Bueno, pero digo, seguramente habían opciones. Tenés una gorra verde.
Escúchame. Practicás para el late show. No te lo vamos a dar si no sabes hacer entrevistas. Hacer una entrevista.
Pero es lo que estoy haciendo.
En ese momento. No, me estás elogiando la ropa, no es entrevista.
Pero te estoy elogiando. Vos sentís que es un elogio que te diga joven. Es un mambo tuyo ese.
Sí.
Bueno, sí, ¿por qué? Doctor. ¿Estás preocupado por el tema de la edad?
Sí, estoy preocupado por el tema de la edad y de tu gordura.
Y tu mujer está con el amigo tuyo.
Y se está cagando de risa.
Basura.
Entrevista, dale.
Osvaldo, ¿cómo estás? No, de verdad no me gusta. Es que no quiero hacerlo. ¿Por qué me estás obligando a que lo haga?
Porque no te vamos a dar el show que es tu sueño.
Sí, pero yo quiero que bailemos, que juguemos, que actuemos. No quiero.
Vamos a bailar, vamos a actuar, vamos a. Pero tenés que hacer entrevista. Un late show tiene entrevista.
Estoy preguntando. Es que no me molesta que me hayas bloqueado y me arranque el tema de la juventud en tu look. Que ya me lo bastardeaste. Porque yo quería entrar por ahí.
Sí.
Bueno, quiero saber qué te pasa con eso. Te veo rejuvenecido. ¿Tiene que ver con alguna actividad física? ¿Tiene que ver con el amor? ¿Tiene que ver con qué?
Estoy enamorado de la vida.
Qué respuesta pedorra. O sea, la vida no te acompaña al cine, a la vida no puedes tener relaciones sexuales.
Andás sabiendo que cuando sos entrevistado no manejás la respuesta del
otro. Se lo voy a decir en la cara.
Te puede dar una respuesta pedorra.
Y cuando me diga lo voy a decir, sos un pedorro.
Estás aprendiendo, ¿ves que estás aprendiendo? ¿Ves que te viene bien?
Ya me das un halago y ya me cambió la cara.
¿Ves que lo vas a poder hacer?
Me sentí bien yo también.
Jaime Bailey hace eso. Te elogia
durante. Hace rato que no lo veo.
Te elogia durante 40 minutos.
Y después.
Y cuando te la creíste, te da un hachazo.
Ahí lo tenés a Jaime. Bueno, yo soy muy de. Viste que soy como muy empático, siempre quiero caer bien, siempre arrancaría por ese lado. Pero no tengo curiosidad, ese es mi problema. No soy curioso de la vida de otro. Entonces es como que. No sé. De hecho, cuando veo entrevistas también me pasa, porque es tan difícil sacarle algo novedoso a un entrevistado que no lo haya escuchado antes.
¿Dijiste algo que nunca dijiste ahora en la entrevista?
Que vi un pito cuando vine a Buenos Aires. O ya lo dije, no sé.
Bueno, lo que conseguí es que me dijeras que viste un pito. ¿Viste por dónde van mis entrevistas?
¿Viste? Sería. Sí, por eso no estamos teniendo nuestros programas nosotros ahora.
No, me parece que no.
Porque lo que estamos consiguiendo no es bueno.
Bueno, entonces sí podés bailar, cantar y hacer todo eso, pero no te interesa a la gente.
No, sí es horrible la definición.
Bueno, pero lo dijiste vos.
O tal vez es conocer al entrevistado desde otro lugar, como haciendo algo. El tema de la charla me aburre. ¿Entendés? La charla convencional. Si vamos a hablar boludez, esto me encanta. Si yo puedo arrancar una nota diciendo, ¿qué ropa interior tenés? la tenés rota, la cosiste. No, si yo puedo hablar de eso, sí, me divierte mucho más que saber que estás escribiendo un libro.
Bueno, está bien, pero ese puede ser tu estilo.
Bueno, por eso te digo.
Te estás conociendo, te viene bien esta entrevista. ¿Te
vas sí.
De acá vamos a hablar con Romay.
Creo que no. Creo que va a estar complicado, ¿sí? Se nos complicó un poco el escenario.
Pero bueno, tenés que ver por dónde te podés agarrar.
Habría que buscar. Yo creo que me caracterizo por tener estilo propio. Yo no me siento un tipo común. No me siento parecido soy poco parecido a alguien. Uh-huh. Creo que lo mismo tendría que pasar con un programa que me tiene a mí como front.
Exactamente.
Es como que tendría que ser un programa que. ¿Qué es este programa?
Como bien dijiste, con los nombres que diste de los entrevistadores extranjeros, tienen su impronta, son ellos. No otros podrían hacer ese programa.
Sí,
el programa que podés hacer vos no lo podría hacer otro.
Lo que pasa es que hay que ver si tengo ganas hoy por hoy de arriesgarme a saber si mi estilo es válido para que se forme un programa.
No lo tenés hoy por hoy, pero de acá a 10 años lo vas a tener, te lo firmo ahora y...
Bueno, fírmalo, porque lo estás diciendo pero no estás firmando nada.
Te lo firmo al aire.
Ah, ok.
Porque cuando lo tengas y seas un éxito, me lo vas a tener que agradecer.
¿Sabes? ¿Vas a venir de invitado?
Ah, sí, por supuesto. En el primer programa porque fue idea mía.
Gracias.
Anuncia que está el informativo de las 4 de la tarde de Radio Nacional. A ver.
A partir de las 4 de la tarde, es decir, pocos segundos, tenemos el informativo de Radio Nacional.
Y después
más Barassi.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional. Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Presenta vos el programa. Se llama Dulces y Amargos, decís que estamos en Radio Nacional y todo eso.
¿Pero por qué no lo haces vos, Osvaldo?
Porque hoy estás vos de invitado, dale.
¿Y qué, tengo que hacerlo yo?
Sí, decilo.
Bueno, seguimos acá con Dulces y Amargos, con un invitado que la verdad que... Ya con el solo hecho de su presencia no necesitamos más en el programa, ¿no? ¿Cómo estás, Barassi? Se hablaba él solo. Bien, muy bien. Bueno, te veo mucho más delgado, te agradezco. Igual no es un tema para mí. Che, tengo el dato de que eras un poco celoso. Yo, para nada, no me define para nada eso. Bueno, un placer entrevistarte, gracias. Y ahí termina.
Hoy, con nosotros, Darío Barassi. Dice...
Me gusta que nos estén escuchando en todo el país.
Qué genio, por Dios, lo que me río con este tipo. Saludos, dice Mariano desde Ushuaia.
Mirá, Mariano.
¿Cuánto hace que no vas a Ushuaia?
Fui a Ushuaia.
Por eso, ¿cuánto hace que no vas?
Y hace 5 años fui a conducir un evento. El frío. El frío.
Ushuaia.
Bueno, sí, está bien. Hay gente que...
No te gusta frío.
Que está desorientada.
¿No te gusta frío? ¿Frío o calor?
No, me gusta todo. Es que complicada la pregunta. Es que ahora me hacen pensar.
Muy jodido,
Me gusta el frío porque me puedo abrigar. A mí los abrigos me quedan muy bien. Me hacen flaco. Y eso siempre me gustó.
¿Los abrigos te hacen flaco?
Sí, los Montgomery, cuellito, botones, azul, negro. Papi.
¿Y la zunga?
No me gusta la zunga. Ahora estoy usando slip porque tengo un problema en un huevo. No, me explicó el médico.
¿Qué problema tenés?
La contención genital, cuando uno está haciendo demasiada actividad, sí. Es buena. Entonces,
contención, o sea, que te lo agarre.
No, pues a mí me gusta el boxer, de abuelo.
Suelto,
el boxer de abuelo es el boxer grandote, grandote, elástico, amplitud. Pero en el escenario, en esta obra, tanto Gina como yo, hay mucha destreza física. Entonces, me estaba pasando que tenía cierta molestia en la zona inguinal.
Porque se te bamboleaba.
Parece que estaba bamboleando. Entonces, el médico me recomendó que simplemente, yo ya me quería hacer estudios, cirugías. Me gusta mucho hacerme estudios, ir al médico.
¿Qué, sos hipocondríaco?
Amo, sí. Voy al ICVA, voy... 2 veces al mes, fácil.
¿Pero entras en internet a ver qué tengo? Tengo cáncer.
Sí, pero siempre es lo mismo. Por eso siempre prefiero ir y que un médico... Amo los chupitos. Esos me encantan.
Poneme cosas.
Sí. Que me hagan estudios me encanta. Así que ahora estoy usando como un slip, una zunga.
Yo no sé si se dan cuenta que son las 4 y 5 de la tarde y estamos hablando de los testículos de Darío Barassi por Radio Nacional.
Sí.
Habitualmente este programa... le gusta tratar bien a los invitados.
No está pasando.
Por eso.
Ah.
Contra mi voluntad, dijimos. Yo dije, pero con Barassi también. Y yo, sí, me dijeron, con Barassi también.
Bien.
Entonces vamos a hacer un regalo al señor Barassi.
Esto me gusta.
No es un canje, no hace falta que
chives nada. Ah, ya estaba agarrando el celular.
No hace falta que chives nada.
Gracias, @.
El regalo que vamos a hacer es artístico.
Sí.
Y el encargado de hacerte el regalo es el señor Marcelo de la Mea.
Ya me gusta.
Que va a hacer una cosa que suponemos que te gusta.
Me interesa.
Vamos.
I bet you think that's pretty clever, don't you, boy? Flying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. Kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you are turning into something you are not. Don't leave me high. Drying up in conversation, you will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces, you just sit there wishing you could take my love. Don't leave me.
Para usted, caballero.
Se agradece muchísimo, amo este tema, por favor. Qué bien cantás, no se puede cantar este tema así tan fácil.
No, bueno,
muy bien, te felicito.
Gracias, un gran tema además, obviamente, Radiohead.
Qué tema, Banda. Todas las noches volviendo a casa vuelvo a escuchar esto.
¿Sí?
Todas las noches. Vuelvo por Americana, frío, bajo el vidrio, ideal, 70, ¿no? Sí.
¿A la vuelta del teatro?
A la vuelta del teatro.
Que venís allá arriba porque...
La lista de Spotify se llama Depresión.
Claro, sí, sí. Estoy demasiado arriba con esto, bajás, ¡pum!
Mal, no sabés, y lloro todo. Como que me baja todo. No, pero de verdad, que muchas gracias.
No, por favor, un gusto.
¿Cómo fue cuando te enteraste que ibas a ser papá?
Estábamos muy decididos que queríamos empezar a buscar. Íbamos a hacer un viaje, yo me tenía que ir por un poquito de laburo porque no conocía a España.
España.
Nos íbamos ahora.
Hemos visto todo tu viaje a través de las redes sociales.
Qué lindo viaje, qué lindo España. 5 kilos engordé.
Sí, sí.
Ok.
Háblalo con tu psicólogo, nosotros
no. Te pido disculpas, no, sí, es que es un tema que, nada.
Que no te importa, evidentemente, sí, evidentemente. Como estás diciendo cada rato, es un tema que no te importa.
Y antes de irnos ya me estaba pasando lo que tenía que pasar con los ciclos de mi mujer. Así que, tradicional, hicimos un estudio, chequeamos, dio un buen resultado. Fuimos a hacer esa primera eco y ahí estaba esa porota instalada.
¿Y cómo fue para vos?
Nah, estoy loco. La primera vez que le escuché los latidos, que es a la semana 8, 9... Casi me vuelvo loco. Ese sonido lo tengo guardado. Y aparte tiene... no sé, yo no había visto ecografías tan directo. La morfología es como un nene chiquito. Es como... Me sorprende, ¿no? Me deja de... Estoy insoportable con la panza de mi mujer. Estoy encima de la panza de mi mujer todo el tiempo. Aparte de la noche, que es cuando llego, después de mi lista de presión en la calle. Llego y me tiro encima de la panza y le hablo durante 40 minutos. Mi mujer no sabe cómo sacarme encima. Pero la enana esta ya pega unos codazos y mueve la cabeza y siento que la cabeza pasa por la mano. Es como...
Por ahí te quiere decir callate, papá.
Sí, por lo tanto siento que a veces digo, le estoy rompiendo mucho los huevos, mucho. Pero, qué sé yo. Mi mujer también me dice, hola, estoy yo acá. Preguntame cómo me fue en la vida.
Ah, contaré
a mis amigos, ok.
Ah, está celosa también ella. Ella también se pone celosa.
No, igual, me pasa también si llego y ella está muy conectada con la bebé y no me pregunta cómo fue mi vida, yo también me pongo pesado.
Claro. O sea, no me queda duda. Ahora, entonces cuando fueron a España ya tenían la noticia.
Sí, me costó irnos porque yo decía, ay, no, que era un viaje medio zamarrero porque íbamos, era como...
Anduvieron mucho en auto, ¿no?
Por sí, agarré un auto, recorrimos todo, terminamos yendo a Ronda, que era en la que había que subir en altura. Y bueno, muy asesorados por los médicos, nos explicaron que no pasaba nada si teníamos una alimentación tranquila y que Luli no fuera descansando cada dos horas. Así que lo hicimos en modo tranquilo, acortamos un poco los días y nos terminamos yendo al último a París porque mi suegro estaba pintando ahí. Así que terminamos ahí una semana en una casa, más tranquilos, más quietos. Uh-huh. Pero bueno, no dejamos de hacer el viaje, que también estaba, era un viaje que teníamos muchas ganas de hacer.
¿Sos muy viajero?
Lo descubrí con ella a viajar, ¿no? De pendejo no viajaba tanto. Pero a los 24 me fui 3 meses a Nueva York a estudiar por una beca de canto y no sé. Y dejé a M y me habían ofrecido una tira y me habían, y hay algo de ese viaje que me empezó a desarrollar como un gusto por viajar. Y a partir de ahí sí, y me gustan los viajes largos y ruteros y cero turísticos. No me interesa nada el turismo, el edificio, me gusta como ir a ciudades chiquitas, perderme.
Claro, encanta. Nueva York, claro, después de 3 meses en Nueva York.
Sí, pero no me quedaba en Nueva York, iba para otros lados. ¿Cómo sos?
No, yo te escucho. Sí,
¿cómo sos? Tengo un tema con la gordura, me olvidé decir que no me preocupaba.
El tema que tengo con la gordura es que no me importa para nada. ¿Sabes qué tema no importa? Pregúntame un tema que no me importa.
¿Qué tema no te importa?
La gordura.
Mira, no sabía, pensé que iba a ser otra cosa.
¿La tuya sí?
Sí. Ah, la tuya, la mía me preocupa.
Sí, okay.
Solucionémoslo juntos, ¿ok? Pero es que viajar es sinónimo, por ejemplo, para mí viajar, o sea, comer es sinónimo de viaje. Cada vez que estoy en un lugar, para mí es fundamental.
Hablemos de un gran tema, ¿qué comiste en España?
No, todas las noches me tengo que comer fácil 300 gramos de jamón.
De jamón crudo. Claro.
Todas las noches. Debo tener el ácido úrico.
Pero o sea, bueno. Es cierto que recuerdo que dijiste hace menos de 15 minutos, lo único que me importa es la salud, está bien.
Bueno, pero tomaba una pastilla para el ácido úrico.
Ah, bueno, ya está.
Bueno, listo. No me juzgues tampoco todo. ¿Viste lo que es ese? Es una caricia de aceite que te pasa por la garganta que...
La primera vez que en España me dieron un pedazo de jamón de jabugo,
sí.
Lloré literalmente, o sea...
Te entiendo. A mí no me pasó llorar, pero sí sentí como si mi papá reviviera y me dijera, estoy orgulloso de vos, no sé.
Sí, yo lo vi a tu papá.
¿En serio?
Comí jamón y lo vi a tu papá.
¿Pero ahora o sea, en versión muerto o en versión vivo?
Versión muerto.
¿Y qué onda?
Bien, me decía, decirle a mi hijo cuando lo vea que de la gordura... Y que estoy muy orgulloso de él.
Gracias, papá.
¿Tu hijo estaría orgulloso de vos?
Sí. Mira, lo primero que se me ocurre es como, no me importa. Como que ya estoy en ese momento en el que quiero estar yo orgulloso, mi mujer y yo, de dónde estoy parado. Pero yo creo que sí. Soy un tipo bastante pleno. Estoy muy satisfecho.
¿Te importa lo que diga quién?
Mi mujer. Y yo. No mucho más. Las redes sociales. O sea, no me gusta defraudar, siempre soy como que soy empático, siempre me gusta que todo el mundo diga que divino el gordo. No me gusta hacer algo que a otro no le guste o que le genere como una crítica, pero igual lo haría. O sea, no me determina, digamos. El censor soy yo y mi germo. Después de ahí, nada más.
¿Y tus colegas? ¿Te importa lo que digan? ¿O hasta ahí? Depende, o sea, si los respetás también.
No, sí, en general respeto la opinión de todo el mundo. Sí, sí me gusta el halago, sí lo recibo bien.
Respeto la opinión de todo el mundo significa me importa todo mucho.
No, es una lectura
fea. Mira, para que me da lo mismo.
No, es que no, es imposible, aprendí que es imposible satisfacer la demanda de todo el mundo. Es imposible. Es imposible gustarle a todo el mundo, es imposible que todo el mundo valore o lea las cosas como uno las lee. Las recibo muy bien, no me impacta. Lo tomo, pero no me...
¿Has tenido malas críticas en general?
Sí, laboralmente a veces me critica mucho que me repito, que también es válido. Pero también a veces es como, bueno, en la tele pasa que mostrás como un color de un personaje y por lo general te llaman para que hagas siempre un poco ese personaje. Por eso ahora también esta obra con Ginás para mí es un golazo porque...
¿Te llaman para hacer qué? ¿Cómo te...? ¿Los productores te llaman cuando hace falta qué?
Gordo chito, gordo gay... Gordo, divertido, esos son como los colores.
Bueno, das todo eso, sí.
Sobre todo el gordo que se repite, que evidentemente no es un tema en mi vida.
No. Doctora, a mí no me importa que me llamen por gordo gay o por gordo cheto.
Solo que...
Pero nunca me llaman por flaco cheto.
No. Bueno, ahora empezó a pasar, hice una serie, tuvimos una historia en Quiero Vivir a Tu Lado, que era una serie que yo hacía con Jimmy Barón. Que me ponía como en un lugar de como el tipo que a pesar de tener esta estructura física, podía ser un seductor. Y la verdad que lo transité con... Yo estaba tranquilo con lo que estaba haciendo. Y ahora hice una serie con la productora de Nacho Viale, con Story Lab, en donde es un tipo muy conserva, pero que tiene una debilidad por el... como por el sexo descontrolado. Que es un terreno ajenísimo para mí. Y estuvo bueno como contarlo y estuvo bueno jugarlo, digamos. Y poder mostrar algo distinto.
¿Por qué dijiste que eres ajenísimo a mí?
No, porque soy un tipo, el personaje es un tipo, todo lo contrario, a ser fiel, conservador, de familia, es como que...
Ya dijiste varias veces que sos conservador, ¿en qué sos conservador?
No, te quiero decir, digo, la fidelidad es un valor de, que está linkeado con ser conservador. Soy conservador en ese sentido, tal vez por eso lo dije. Yo soy un tipo muy fiel, digamos. No. Por eso lo habré dicho. Me gustan las estructuras, me gustan las tradiciones. Digo, me casé, hice un casamiento, tuve hijos después de casarme. No sé, seguramente la voy a bautizar. Tengo una casa que es ordenada los domingos, como con mi familia. Esas cosas.
¿Llegaste virgen al matrimonio?
No, por suerte no. No, tampoco soy tan conservador.
Te pregunto, ¿no?
Soy feo nomás, no
conservador. Ahí estaba el origen de la fe. No es que sea fiel.
Soy feo. No tengo posibilidades de ser infiel, me estoy dando cuenta.
Es muy lindo.
Me voy destruido después de esta nota.
No, te vas. El único tema que te va a preocupar después de esto es la gordura.
La gordura.
¿Y cómo es? Porque te manejás en un ambiente de gente que no es tan conservadora, ¿no? Verónica Llenas no es tan conservadora.
No, pero me encanta. Me encanta ese diálogo. Ella no lo puede entender. Yo no puedo creer sus criterios, sus manifestaciones, lo que dice, lo expuesta que está, lo al hueso que va. No tiene límites en sus declaraciones. Yo soy mucho más empático, mucho más medido. Entonces nos vamos como regulando. Ella está más tranqui ahora. Y yo de repente estoy un poquito más bardero.
Claro, se van equilibrando.
Nos vamos equilibrando
las cargas.
Pero sí, me encanta. A mí eso siempre me divierte, digamos. No creo que mi manera de ser sea la que tiene que ser. Pero estoy muy educado así, vengo de una cuna que es muy así. Y si bien hoy la redefiní un poco, hay ciertos valores que los tengo muy arraigados, digamos. Soy de esa manera. Y no me genera tanto conflicto.
Claro, bueno, has podido manejar, digamos, una educación más conservadora en un ambiente que ha cambiado y que efectivamente te ha cambiado. Sí. Has visto cosas que nunca imaginabas ver.
Yo creo que la base es como cuando vos estás más o menos cómodo con vos mismo, claro. Ya está, digamos, eso yo estoy muy cómodo siendo como soy.
Yo no entiendo por qué vas al psicólogo, sacando el tema de la
gordura. Para poder decir esto, sí, creo que por la gordura nada más vamos. Me cae bien aparte de la psicóloga.
¿Hace mucho que vas?
Hace 10 años.
No,
sí, es que viste, yo te dije soy 80-20, bueno, el 20...
El 20
es un 20 intenso. Sí, no es un 20 choto, ¿no? Es un 20.
10 años.
10 años, sí. Una crack. Me gusta, creo mucho en la terapia. Me gusta la psicología como ciencia. Me gusta. Bueno, mi mujer es psicóloga. Me genera atracción el análisis. Me parece, soy muy observador como laburo de actor. Y hay algo en la terapia que me parece que la observación es muy importante.
No entiendo por qué decís que no sos curioso. A ver. Muchos mensajes. Mirta de Santiago del Estero, me encanta, es muy escorpiano, dicen que sos.
Muy bien, señora. ¿Sabrá que soy de Escorpio o lo dijo por decir?
Para ver si te escuchó.
Bueno, me cae bien, Mirta.
¿Sos escorpiano?
Pero para mí no soy tan escorpiano. Dicen que los escorpianos son como muy pasionales, como muy, no sé, seré pasional.
¿Crees en el zodíaco?
Lo leo, no sé si creo. Me divierte leer. La clave de la semana, comprate un departamento.
Marcelo de Pico Truncado, otro oyente más de Pico Truncado. Hola, desde Pico Truncado, Santa Cruz, escuchando a mi admirado Darío. Vamos los gordos, dice.
Eso, bebé.
Fernando de Florida, están re locos, no puedo parar de reírme.
Me da un poco de vergüenza, yo no sé lo que estamos haciendo, no puedo creer la hora que es.
4:20, bueno, Radio Nacional.
Dijimos a Parapito varias veces, hablamos de mis huevos.
Rarísima. No. De tus testículos.
Bueno.
Me gustaría. Al final el conservador
¿cuál
soy
la diferencia
yo. Al final el conservador soy yo.
No, pero en ese sentido eso no es el conservador. Si fueras conservador no estarías hablando de huevos a las 4 de la tarde de un programa.
Yo no estoy hablando de huevos, estoy hablando de testículos.
¿Cuál es la diferencia? Es nada más el título. El
bueno, ¿te parece que es poca diferencia decir huevo o decir testículo?
Sí, para esta nota sí.
No. Poca la diferencia. Es mucha diferencia.
Bueno, está bien.
La verdad que no sos tan conservador como yo pensaba.
Te pido disculpas. Te pido disculpas, no, bueno, no testículos.
No vuelvas a decir huevos cuando hablamos de testículos.
¿Querés que hablemos de tus testículos o no estás preparado?
No, estamos hablando de tus testículos, mis testículos no tienen ningún problema, lo hablo con mi psicóloga.
No es lo que me dijeron.
Yo hablo con mi psicóloga.
Tengo un grupo de WhatsApp que se llama Los Testículos de Bazán. Y no sabía cómo decírtelo.
Explota ese grupo.
Sí, olvídate.
Bien.
Estamos Pashkush, Barassi.
4:20 de la... Antes esto se llamaba Radio del Estado. Imagínate, esto es una organización del Estado. La Nación Argentina cree importante tener esta emisora,
sí,
para que en todo el país podamos discutir estos temas.
Y me parece muy valioso.
Tus testículos.
Bueno, le agradezco a la radio por darme este espacio, no sé qué decir.
En todo el país, en este momento,
se está hablando
desde la Quiaca hasta la Antártida, inclusive LRA36, Arcángel San Gabriel.
Bienvenidos.
Están todos pensando, con la imagen en la cabeza...
De mis testículos. Qué linda imagen. Cómo me gustaría ser oyente de la radio en este momento.
Incluso también en San Juan, por supuesto.
Veo que en San Juan hay en Hachal también.
Hay en Hachal, LRA 51 en Hachal, LRA 23 de San Juan.
Qué lindo San Juan.
No hay muchos famosos de San Juan.
Está Eda Bustamante, ¿sí? Beatriz Salomón. Está
la hermana de Beatriz Salomón.
Sí, también.
Que es la hermana de Beatriz Salomón.
Sí, pero bueno, es la hermana de Beatriz. Nicolás Magaldi, que es un conductor.
Ah, sí, el show del problema.
Sí, el señor Nicolás Magaldi, también sanjuanino. Sí.
¿Lo conocías de allá,
no? No, 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 lo conocí acá.
¿A Eda?
La conocía de San Juan.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo
sí.
era en San Juan?
No, era como, sí, es una mina muy copada. Sí, hermano, sí, sí. Es una divina. En algún par de eventos nos hemos cruzado en San Juan, digamos, pero no mucho más que eso. Uh-huh. Hay mucha, digo, no hay tanta vida social de noche en San Juan, así que medio que coincidías en todos lados con todo el mundo. Un boliche, digamos, ahí.
Cuatro famosos tenemos.
Bueno, cuatro para San Juan. Uh-huh. Y los testículos de Barassi sería el quinto.
El quinto.
Como está
quinto,
la hermana de Beatriz.
Quinto y sexto.
Quinto y sexto.
Escúchame.
Y séptimo porque tengo una malformación. No.
Hablemos de ese tema.
No. Me parece muchísimo ya.
Sí, es que es muchísimo.
Tengo una vergüenza en este momento.
Estás colorado.
Y sí, pero me queda bien a mi color en la cara.
Es cierto. Sí. Las funciones son...
De miércoles a domingos. Estamos de miércoles, jueves, viernes, por ahora a las 8, los viernes a las 9 y a las 11, y los domingos a las 19. Carcajada Salvaje, Platea Net.
Te van a hacer trabajar de lunes a lunes, ¿no? Si
ya tenemos así. Funciones vendidas, nos vamos a Formosa un día, nos vamos a Córdoba otro día. Lo que pasa es que, bueno, cuando pasa hay que agradecer y totalmente. Hay que salir a circular y hay que hacerlo, la verdad que estamos agradecidos.
¿Quién es la obra?
Christopher Duran, un escritor neoyorquino. Uh-huh. La escribió en los 80.
¿De qué trata?
De la versión lúdica es una desquiciada, un depresivo, se encuentran en un supermercado y se pelean por una lata de atún. La pelea por esa lata de atún, en ella dispara toda su locura y en él dispara toda su angustia. Y hay un tercer acto en el cual terminan de resolver entre ellos dos un poco este conflicto. Es un monólogo de Ginás de 35 minutos, un monólogo de Barassi de 35 y un tercer acto de 15 minutos en donde, en un estado medio onírico, medio como si fuera un sueño, estos dos terminan de resolver... lo difícil que es vivir en esta sociedad.
¿La gente se ríe donde ustedes se pensaban que se iba a reír?
Sí. La gente se ríe porque la obra habla exactamente de todos nosotros. Digo, vos estás un poco loco y seguramente sos un poco depresivo y te gusta el atún. Y querés resolver esto en tu vida. Entonces sí. La obra todo el tiempo habla... No podés no sentirte identificado. Es totalmente empática la obra. Ella no para de quejarse de todo, de que todo funciona mal en la sociedad. Y yo soy un tipo que trata de sostener esta exigencia social de ser feliz a cualquier precio. Pero cuando cerrás la puerta de tu casa te querés pegar un corchazo. Entonces es muy empático ese lugar. Los ves tan destruidos, tan al extremo, tan al borde, tan en el abismo, que te generan ternura, pero te genera mucha gracia.
¿Cómo sigue tu carrera profesional? ¿Tenés idea?
No, y me gusta que sea así. Espero que sean con desafíos. Tengo ganas de me gustaría hacer una obra que me ponga en un lugar de actor que me sorprenda a mí, en principio. Me encantaría hacer un clásico en un teatro, en el Cervantes. Me encantaría. Me encantaría. Pero bueno, va a pasar, o no, veremos.
Romeo y Julieta.
¿Qué voy a hacer?
Romeo y Julieta.
Los dos. Ya era una orgía de chico y ahora soy Romeo y Julieta.
Escribís, ¿no?
Sí, pero soy vago. No soy constante para escribir. Me gusta. Era muy romántico para escribir como abogado. Me rebotaban mil escritos porque...
lo hacías como...
Sí, quería desarrollar una causa y quería contar y contaba detalles. Entré al hogar. La calidez del hogar a leña. Ya me anticipaba que el divorcio.
No, Darío.
Dale, hijo de puta, tienen tantos hijos, quieren cuota alimentaria. Nadie le interesa si tiene leña o no. ¿Entendés? Bueno, soy muy descriptivo para todo. Muy descriptivo.
¿Pero te ves en algún momento escribiendo algo de teatro, por ejemplo?
Mira, tuve el intento. Te digo que soy vago y eso es una contra. Pero soy muy de la primera impronta, pero después caigo. Con Pedro Saborido, a quien respeto, amo y admiro, escribimos un monólogo, un unipersonal de cinco personajes que se despedían de algo. Hice un texto que en algún momento lo voy a terminar poniendo el cuerpo, porque intenté, pero me ganaba un poco de que era demasiado. Era escribirlo, era actuarlo. Estábamos con Mauricio Bayouf dirigiéndome, que me gustaba mucho el tridente. Y el texto está bárbaro. Es un bebé que se despide de la teta, es una quinceañera que se despide de la virginidad, es un tipo que le dice adiós a Dios, es una mina que le dice adiós a la clase alta. Es como si fuera una cosa media cronológica de una persona en diferentes momentos de su vida. Y me encantó, y lo escribimos entre los dos. Y me gustó el ejercicio de escribir, porque te tiene una impronta muy personal, y eso me gusta. Pero bueno, después me aparecieron otras ofertas que venían como...
Ya hechas y lo más fácil.
Claro.
¿Qué ¿En qué sos igual al pibe que vino de San Juan?
No, yo no siento que me modifique tanto, ¿eh? Soy muy familiero, soy muy del código básico, soy un tipo bastante genuino, tengo bastante personalidad. Lo que me importa es lo que pasa de las puertas de mi casa para adentro. Eso es lo que busco cuidar más que nada en la vida. Soy bastante alegre, soy divertido, soy enroscado, soy muy racional. No, pero no. Me terminó de definir todo lo que pasó acá, pero no me modificó para nada quién era cuando yo
llegué. Ya traías todo allá.
Yo creo que sí.
¿Qué no debe faltar en una picada?
Soledad. El gordo quería estar solo con su picada.
Déjame el salami, joder, solo.
No, soy fanático de los quesos a niveles extremos. Jamón crudo y aceite de oliva. Esas tres cosas tienen. Y pan.
Pasa que en España.
No, por eso te digo, de verdad, caminé como bestia. Para pero de verdad, no puedo creer lo que comí. Todas las noches me pedía 200 gramos de jamón de bellota, pedía aceite de oliva, pedía recargo de pan y degustación de quesos. Y en Sevilla tengo que haber comido 7 kilos de aceitunas.
El jamón de bellota es el de hecho con cerdo que solo fue alimentado bellota.
Hermoso ese gordo comiendo bellota toda su vida para terminar en mi panza. Me dan ganas de chaparlo.
¿Comiste todas las bellotas que él comió?
Sí. Qué caricia cuando pasaba por la garganta, por favor.
¿Te trajiste mucho?
Traje bastante.
No sé bien si se puede pasar, ¿no?
Sí, si está envasado al vacío se puede. Pero sí. No es lo mismo, me gustaba...
No es lo que cortaron ahí.
Igual no es lo mismo, el domingo pasado me comí los últimos 100 gramos y me pasé increíble. No es lo mismo, pero bueno.
¿Cómo fue la sensación del último? La última feta de...
Aparte lo guardamos, lo escondimos estratégicamente con mi mujer en la heladera, cosa de no compartirlo con nadie, y lo terminamos comiendo ahí.
¿Y eso que vos comés a escondidas?
Sí, pero eso no, eso es el hijo de puta. Si me como 100 gramos de jamón de bellota solo a la noche con mi slip contenedor de testículos mientras nadie me ve, claro. Soy el peor marido del mundo.
¿Tu esposa también le gusta comer?
Le gusta comer, sí, disfruta de comer. Pero es mucho más ordenada.
Sí, también, pero nada une tanto a una pareja como eso.
No, es un placer para nosotros, salir a comer es un plan.
Es plan.
Sí. De hecho, hoy vamos a comer un lugar que tiene unos buñuelos de espinaca. Solo estoy pensando en eso durante toda la nota.
Disculpame si te contesté con una pelotudez.
Todo el tiempo te vi cara de buñuelo. Uh-huh. Estoy pensando en esos buñuelos.
Bueno, mucho peor, yo todo el tiempo te vi cara de testículo.
¡Qué feo, por Dios! Ay, Osvaldo.
Diego Barassi, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, pará, te voy a decir algo. Sí. Me dijiste Diego dos veces.
Sí.
Y no es mi nombre.
No importa. Diego, pero... Darío, no le importa a nadie.
No, pero tenemos que... Es un karma que necesito superar. Qué silencio incómodo.
¿Querés decirme Nicolás? ¿Querés decirme
me gusta Orlando? Nicolás. Si hubiera tenido un hijo hombre, se hubiera llamado
¿querés Nicolás? ¿Querés decirme Orlando?
No, me gusta más Osvaldo.
Bien. A mí me gusta más Diego.
Bueno, te pido disculpas. Un testículo mío se va a llamar Diego y el otro Darío.
Ah, qué lindo. Ahora sí.
En honor a vos, ¿eh?
Darío Barassi, muchas gracias.
Osvaldo, al equipo, muchas gracias por el espacio. Invito a todo el mundo que vengan a ver Carcajada Salvaje. Estamos en el Multitabariz. Acá, si vienen para Semana Santa, vienen a visitar Buenos Aires también.
Exactamente.
Se vienen ahí al Multitabariz.
¿Se puede sacar la entrada por internet?
Todavía no. Se ponen una semana antes a la venta. Perfecto. Las que sí se pueden sacar son las de Aladín, que es un espectáculo espectacular. Si venís con tu familia o si venís con una pareja relativamente joven, se vienen a vernos ahí en el Gran Rex. Vamos a estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Te dije Diego dos veces.
Diego dos veces.
Qué mal. Informativo de Radio Nacional. Gracias, Darío.
Gracias, bebé. Chao.